Gracias, hermano. Vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, una lectura antes de la predicación de la Palabra de Dios. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. Les ruego, puestos de pie, hagamos esta lectura. La Palabra de Dios en Lucas, el capítulo 1. Y sigan con sus vistas, por favor. Voy a comenzar a leer en el versículo 67. Lucas, el capítulo 1 y el versículo 67. Y Zacarías, su padre, es decir, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Nuestro texto en esta mañana se encuentra del pasaje que leímos, el versículo 69, Lucas capítulo 1 y versículo 69. Y para mí es uno de los versículos de las Escrituras que más claramente resumen lo que realmente sucedió en la primera Navidad y de lo que realmente estamos celebrando en esta semana. Lucas capítulo 1, el versículo 69, nos dice que Dios ese día nos levantó un poderoso Salvador. Lucas 1, 69. Y nos levantó un poderoso Salvador. Y esta mañana vamos a estudiar esta frase, un poderoso Salvador. Y nuestro plan de estudios es muy sencillo. Vamos a contestar 5 preguntas. La primera, ¿quién es este poderoso Salvador? Dice aquí, nos levantó un poderoso Salvador. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? ¿Es Juan el Bautista? ¿Es Moisés? ¿Es San Juan? ¿De quién está hablando? Segunda pregunta, ¿por qué nos levantó Dios un poderoso Salvador? ¿Qué lo motivó? Número 3, ¿por qué necesitábamos que fuera un poderoso Salvador? ¿Cuáles son las razones? Número 4, ¿cómo nos salvó nuestro poderoso Salvador? ¿Qué hizo? Y la última pregunta, ¿para qué nos salvó nuestro poderoso Salvador? Bien, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, Dios mediante. La primera pregunta es muy fácil, pero qué profunda es. ¿Quién es este poderoso Salvador? Nos dice que en la primera Navidad nos levantó un poderoso Salvador. ¿Quién es? ¿El arcángel Gabriel? ¿Un gran ángel? ¿Quién realmente es el poderoso Salvador? ¿Moisés? ¿Sansón? ¿David? ¿Salomón, el hombre más sabio que ha existido? No, y la respuesta es obvia, es nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús a quien nuestro Señor Jesucristo levantó como nuestro poderoso Salvador. Y yo creo que todos, el 99.9% de la gente aquí diría, amén, es cierto, eso es lo que sucedió en Navidad, Él es el poderoso Salvador. Pero lo que quiero que llegue a nuestros corazones en esta mañana, y esto es para mí muy importante, es que ese bebé, ese infante nacido en Belén hace 2000 años, sí se llamaba Jesús, ciertamente, sí era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, sí, pero también Él era Emmanuel, Dios con nosotros. El poderoso Salvador era Dios mismo, el Señor. Es por eso que la Virgen María exclama el versículo 47. Mi espíritu, voy a empezar con el versículo 46. Entonces María, la Virgen María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Dios, mi Salvador. En el capítulo 2, los ángeles le dicen, anuncian el versículo 11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, ¿quién? El Señor. Es el Señor, es Dios mismo. Yo creo, hermanos, si esto nos llega al corazón, realmente vamos a apreciar y nos va a impactar lo que fue la primera Navidad. El salmista, cuando él dice, no lo tienen que buscar, se los voy a leer. El Salmo 140 y en el versículo 7 dice, Jehová, Señor, potente Salvador mío, poderoso Salvador mío, Jehová, Señor, es el mismo de Belén. Isaías, cuando él escribe Isaías capítulo 45 y el versículo 21, proclamad y hacerlos acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Jehová, Dios, no hay otro. Yo soy el Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El bebé de Belén es Jehová. A ustedes que a veces reciben a mormones y testigos de Jehová, apunten por ahí. Oseas, el capítulo 13. Y esta es la verdad que deseo enfatizar en esta mañana en cuanto a este punto. Oseas, capítulo 13, el versículo 4 nos dice, mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Quién es? Es Jehová, el Señor, el bebé de Belén, el infante de Belén, es Dios mismo, el potente Salvador de los Salmos, el Salvador de Isaías, el Salvador de Oseas, el único Dios. Esto es lo maravilloso, hermanos, de la Navidad. Esto es lo más glorioso, el Creador infinito, el Creador de Génesis 1:1. Él mismo nació entre nosotros. ¡Qué maravilloso! San Pablo, es por eso que él dice en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16, ¡grande es este misterio! Dios se hizo carne. ¡Increíble! Y eso, hermanos, es lo increíble de Belén y de la primera Navidad, y es lo más maravilloso. Es Dios mismo, es el Señor. Cristo sí, Jesús sí. Jehová Jesús, Jehová nuestro poderoso Salvador, Dios mismo nacido en Belén. Es por eso que es poderoso. ¡Qué poderoso! Todopoderoso, omnipotente. Por eso es un poderoso Salvador. Es por eso que Él fácilmente le dijo al paralítico, hijito mío, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, por supuesto, se pusieron a pensar y a cavilar. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? A Cristo le dijo, fácilmente le podía decir, hijito mío, tus pecados te son perdonados, porque Él era Dios, Él es Dios, Él es el Señor. Es por eso que Él salvó a los endemoniados gadarenos. Los salvó con una palabra. Es por eso que Él fácilmente detuvo a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Iba persiguiendo a los cristianos. Y realmente, si nosotros leemos la historia de Hechos y vemos realmente quién era Saulo de Tarso, un asesino de cristianos, un blasfemo. Él mismo dice, yo no soy digno de ser llamado un apóstol, porque yo perseguía la iglesia de Dios. Y realmente lo hacía. Y los mataba y los hacía blasfemar. Pero Dios, el camino a Damasco, lo detuvo y lo salvó inmediatamente. ¿Por qué? Porque Él es un poderoso Salvador. Entonces, hermanos, y por cierto, lo comenté el miércoles, para mí los nacimientos, los que ponemos a veces abajo del árbol, el burrito y la vaca y el pesebre y las ovejitas, ¿verdad? Y hay unos que hasta un zoológico tienen ahí, ¿verdad? Y realmente yo no tengo ningún problema con estos nacimientos. Pero sí, si ponen ahí una figurita de yeso, de madera, de plástico, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Eso sí para mí es un gran problema, en primer lugar, porque quebranta la ley de Dios, que es uno de los 10 mandamientos, por supuesto. Pero es muy, pero muy peligroso. Aunque inocente tal vez, si queramos decirle miedo a los niños que vean la lección, es muy peligroso porque minimizamos lo que es Cristo el Señor. El Belén de Judea sí fue un Belén. Sí fue un bebé en Belén, sí, no lo niego, fue un infante, sí, nació. Pero hermanos, el infante, el bebé, era Dios mismo. ¿Cuándo las vacas, o si había ahí ovejas, si había burro, lo que haya habido ahí en ese mesón junto al pesebre, si había animales ahí, esos animales quedaron estupefactos? Esos animales, yo me los imagino no comiendo y mugiendo, me los imagino hincados ante el bebé, porque era Dios mismo. Estupefacto, es increíble. El Dios, el Creador infinito, se hizo finito y vivió y moró entre nosotros. Dios mismo. Él es nuestro poderoso Salvador. Cristo Jesús, Dios mismo. Pero pasemos a la segunda pregunta, si no esto se va a convertir en una larga serie. ¿Por qué nos levantó Dios un poderoso Salvador? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue la causa, la razón? ¿Estaba obligado acaso Él a salvarnos? Es una buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué nos levantó un poderoso Salvador? Y no es una pregunta tan solo para los teólogos, es muy práctica. Si la entendemos y la contestamos correctamente, vamos a apreciar más el significado de la Navidad. Muy bien. ¿Por qué Dios nos levantó un poderoso Salvador? Nos dice nuestro texto, y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Cuál fue su motivación? ¿Estaba Dios obligado a salvarnos? No. Él justamente pudiera haber permitido que todos y cada uno de nosotros nos fuéramos directamente al infierno eterno. Él no está obligado a salvar a ninguna persona. Él, por puro amor, por pura gracia, por la entrañable misericordia. Ve nuestro texto, el versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Entrañable es una palabra que casi no usamos ahora en nuestro contexto moderno. Y literalmente dice, vino de sus entrañas, de su adentro. Un gran amor. 1 Juan 4:10, lo vimos la semana pasada. No lo vamos a explicar, pero es por eso que Él envió a Jesús. Es por eso que Él nació en Belén. ¿Cuál fue la razón? 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué Él envió a Jesús? ¿Por qué nos levantó un poderoso Salvador? ¿Él estaba obligado a hacerlo? No. Por puro amor, por pura misericordia, por pura gracia. Eso es algo para recordar esta Navidad, hermanos. La tercera pregunta, aquí está el corazón del mensaje. La tercera pregunta es, ¿por qué necesitamos que fuera un poderoso Salvador? ¿Por qué tenía que ser un poderoso Salvador? ¿Por qué tenía que ser el Señor mismo? ¿Por qué tenía que ser el Hijo? Y aquí, Hijo, todas con mayúsculas. ¿Por qué? Vamos a ir por partes aquí. Ojalá que no confunda la lógica aquí. En primer lugar, tenía que ser un poderoso Salvador porque tenía que salvar al mundo. Tenía que ser un todopoderoso Salvador y omnipotente, porque tenía que salvar a todo el mundo, mayormente a los que creen. Pueden apuntar en este punto ahí, si ustedes les gusta apuntar versículos, Juan 4:42, Juan capítulo 4 y versículo 42. Nos dice, decían a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O 1 Juan capítulo 2 y versículo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero nos dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No se trataba de salvar nada más a un pequeño tribu, a una pequeña tribu, un pequeño grupo, a una familia, a una nación. Se trata de salvar a todo el mundo. ¡Todo el mundo! ¿Saben cuántas personas hay ahora, cuántas almas hay en este planeta hoy en día? Más de 6,000 millones de personas. ¿Cuánto es esto? Ni me imagino las multitudes, pero 6,000 millones. Necesitamos un poderoso Salvador. Tenía que ser un poderoso Salvador, porque Él nos salva no tan solamente a Adán y Eva, pero muchas de las personas, miles y millones de las personas que han existido desde entonces. ¿Cuántas personas y almas han existido? Y saben que Él es un poderoso Salvador y Él logró la salvación de ellos. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 11 nos dice, y vi yo millones de millones cantando ahí, tú nos has redimido, tú nos has salvado. Un poderoso Salvador era necesario, porque tenía que ser la salvación del mundo, mayormente de los que creen. Ahora, tal vez por ahí hay un teólogo pensando, ¿y no se hubiera necesitado un poderoso Salvador para salvar a Adán y Eva, una sola persona, o 10 personas, o 20 personas? Bueno, la teología real tiene que ver con lo real, no tiene que ver con lo que hubiera sucedido. La teología real tiene que ver con lo real. Él no salvó a Adán y Eva nada más, Él salvó a un mundo de pecadores. Pero vamos a suponer y especular. Realmente, si me preguntaran, ¿tenía que ser un poderoso Salvador también para una sola persona, para Adán y Eva? Mi respuesta sería sí, sí, por la segunda razón. Tenía que ser un poderoso Salvador porque tenía que salvarnos del pecado. Él vino a este mundo, nos dice 1 Timoteo 1:15. ¿Por qué nació en Belén? ¿Para qué fue enviada? Esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos de los romanos. ¿No? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Le pusieron por nombre Jesús. Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Él no vino a salvar a su pueblo de los romanos. Si así fuera, Dios pudiera haber mandado a otro Moisés, como lo salvó de los egipcios, ¿se acuerdan? A otro Josué. Pero no, Él tuvo que mandar un poderoso Salvador, porque el problema era más grave. El problema no era político, el problema era espiritual, el problema era el pecado. Y el problema, hermanos, una cosa que hay que matizar hoy en día, aún en Hermosillo, no era económico. El problema, nuestro problema, no es económico. Si el problema fuera económico, Dios muy fácilmente pudiera haber hecho que lloviera monedas y billetes del cielo, así como Él hizo que lloviera maná del cielo, el pan del cielo, ¿se acuerdan? Si el problema fuera económico, Él fácilmente pudiera haber hecho eso. Les digo esto entre paréntesis porque hay muchos ahora en Hermosillo predicando, Cristo murió para que fuéramos prósperos, Cristo murió para hacernos ricos. Eso no es cierto. Cristo murió en expiación por nuestros pecados. Ese era el problema real. Por eso tenía que ser un poderoso Salvador, por el problema del pecado. Ahora, vamos a profundizarnos aquí un poquito más. El problema real de nosotros no es de enfermedades, de cáncer, de sida, ni es económico ni político. El problema real de nosotros es el pecado. Y para apreciar más la Navidad, vamos a profundizarnos y escudriñar esto un poquito más. Tres cosas: la causa del pecado, el poder del pecado y el castigo del pecado. Porque de eso nos salvó nuestro Señor Jesucristo cuando nació. Para eso nació en Belén. Muy bien, veamos en primer lugar la causa del pecado. ¿Por qué pecamos? Realmente, ¿cuál es la causa real, el origen, la raíz de nuestro pecado? Unos dicen el medio ambiente. Pecamos por el medio ambiente, la sociedad en que vivimos. Bueno, el medio ambiente de Adán y Eva era perfecto, el paraíso, pero pecaron. El medio ambiente no es la causa del pecado. Hay otros que dicen falta de educación. Si todos fueran educados, entonces no hubiera pecado en el mundo. No. Estuviéramos muy educados, pero fuéramos pecadores muy bien educados. Pero pecadores. La educación, y hay mucho, me temo también, por hay algunos que dicen los jóvenes, los niños estén ocupados, que tengan algo que hacer. Necesitamos, el problema de la sociedad es que necesitamos más espacios deportivos. Si hubiera más espacios deportivos, no tuviéramos el problema de los cholos, no tuviéramos el problema de la juventud, no tuviéramos el problema de los niños. No, el problema no se trata de deporte. No se trata del medio ambiente, hermanos, y no se trata de dinero. Podemos ser muy ricos todos, pero pecadores. Y muchas veces, generalmente, los más ricos son los más pecadores. Pero, ¿cuál es la causa del pecado? Nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa. Nacimos en pecado. David nos dice, el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Tú pecas porque naciste ya con la semilla, la genética del pecado en tu vida. Ahora sigan la lógica, por favor. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Realmente no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Nosotros no podemos más que pecar. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nadie me enseñó a mentir. Nadie. Nadie nos enseña a robar. Nadie nos enseña a odiar. Eso sale naturalmente de nuestro corazón. Salmo 58. Nacieron diciendo mentiras. La naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? ¿Por qué peco yo? Porque mis padres pecaron. ¿Por qué pecaron ellos? Porque mis abuelitos pecaron. ¿Por qué pecaron ellos? Porque mis tatarabuelos pecaron. Y así nos vamos y nos vamos y nos vamos hasta Adán y Eva. Ustedes díganme, ¿qué dice el dicho? Hijo de tigre, de tal astilla, de tal palo, ya lo desperté. Adán y Eva pecaron, sus hijos pecaron, sus nietos pecaron, sus bisnietos pecaron, sus tataranietos pecaron, y así nos vamos hasta usted y yo. Es una naturaleza pecaminosa. Y eso es de lo más difícil e imposible para los hombres cambiar, porque la genética es espiritual, el problema es genético. Necesitamos un médico, necesitamos un Salvador todopoderoso, capaz de cambiar nuestra genética espiritual, capaz de darnos una nueva naturaleza, de hacernos nuevas criaturas. Por eso necesitamos a Jesús, a Cristo, el poderoso Salvador. Pero además, hay que tener en cuenta el poder del pecado. El pecado tiene una fuerza increíble, es un veneno mortal, es una adicción de verdad. El pecado es tan poderoso, que venció a Adán y Eva en Edén. Ellos serán perfectos, santos, con la tendencia al bien, no al mal. Y ellos cayeron en pecado. Noé pecó. El pecado es tan poderoso que venció a Sansón, venció a David, venció a Salomón, venció a San Pedro, venció a San Juan, venció a San Pablo. Y nos vence a cada uno de nosotros. Y si usted es honesto y sincero, va a decir, es cierto. Muchas veces yo quiero hacer el bien y no puedo. Y muchas veces lo que no quiero hacer y lo que no debo hacer, eso hago. ¡Ay de mí! Y si usted es quien apuntará ahí, Romanos 7, lo que usted está pensando es lo que el apóstol San Pablo dijo, hay un pecado que mora en mí y no puedo más que pecar. Cuando quiero hacer el bien, hago el mal. Y cada cristiano dice, es cierto, el pecado es poderoso. Por eso necesitábamos un poderoso Salvador, capaz de cambiar nuestra naturaleza, capaz de ayudarnos con el poder del pecado. Y en tercer y último lugar en cuanto a esto, está el castigo del pecado. El castigo del pecado. Dios, no el diablo, Dios por su justicia, por su santidad, por su perfección, tiene que castigar el pecado. Todo pecado, desde la mentirita más blanca, más inocente, mentirita inocente si hay tal cosa que no hay, hasta la blasfemia más grande, Dios tiene que castigar, y esto es inescapable. Necesitamos un Salvador lo suficientemente poderoso para librarnos de la furia, y lo digo así, furia, ira, el enojo de Dios por nuestros pecados. Romanos 1:18, Salmos capítulo 7. Dios está enojado, airado contra el impío todos los días por su pecado. Él tiene que castigar el pecado. La ira de Dios se revela, se manifiesta contra toda impiedad de los hombres. Un Salvador entonces tenía que haber, capaz de librarnos del lago de fuego eterno, preparado por Dios para todos los que pecan. Nos tenía que librar de la muerte. ¿Quién? Jesús. Jesús, el Salvador Todopoderoso. Muy bien, en tercer lugar, tenía que ser un poderoso Salvador porque es un mundo, porque es del pecado. En último lugar, por el diablo. El diablo, véanlo, tal vez hay algunos aquí que no están con nosotros en nuestro estudio de 1 Timoteo 2:26. El diablo nos tiene cautivos, nos tiene prisioneros, estamos encerrados, encarcelados bajo la voluntad del diablo. No podemos más que ser malos. Nos dice la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 26. 2 Timoteo 2 y capítulo 2 y versículo 26. Voy a empezar a leer con el versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo sienta o esté consciente, si usted es un pecador sin Cristo y si usted no se ha arrepentido, usted está cautivo, es un prisionero, encerrado, esclavizado, encadenado por el diablo. Y esto es terrible. Porque el diablo, ¿sabe? Lo primero que hace con sus esclavos, hace lo que los filisteos hicieron con Sansón. ¿Se acuerdan qué hicieron con Sansón? Lo primero que hicieron, sacaron los ojos. El diablo nos saca los ojos y nos cega el entendimiento para que no entendamos y podamos comprender lo que es el Evangelio. Y hay muchas personas así. Y tal vez ustedes leen el Evangelio, les testifican. Pero ¿cómo es posible que no entiendan? Está tan claro aquí Juan 3:16. Pero no pueden entender porque el diablo les ha sacado los ojos. Y siguen en su pecado porque están esclavizados, encarcelados por el diablo. Terrible esto. Es por eso que el mundo está como está. Lean el periódico, lean la sección policíaca. El problema, el diablo los tiene cautivos. Visite las prisiones, el problema, el diablo los tiene cautivos. Por eso, tantos asesinos y problemas y mafiosos, etcétera. Pero no se tiene que ir tan lejos. Vea su propia vida y su propia conciencia, tal vez. Escucha su conciencia. Esclavos de concupiscencias diversas, sigue la corriente de este mundo conforme a la voluntad del príncipe del aire, conforme a la voluntad del diablo. Es por eso que necesitamos un poderoso Salvador. Necesitamos a alguien más poderoso que el diablo para salvarnos del hombre fuerte. Necesitamos a Dios mismo en carne. De eso se trata la Navidad. Y esto es lo que celebramos esta semana. Y Dios nos levantó un poderoso Salvador. Más potente que el diablo, más potente que el pecado, y lo suficientemente poderoso para salvar a todo el mundo, mayormente a los que creen. De eso se trata. Ahora, se nos está acabando el tiempo, vamos a terminar con las últimas dos preguntas, Dios mediante, esta tarde. Pero voy a terminar con algunas exhortaciones prácticas para esta mañana. Primera, en este tiempo de Navidad, le exhorto, le aconsejo, le amonesto. Lea, estudie, medite y sobre todo ore para que Dios le dé una visión de Cristo como la de un poderoso Salvador. Lea, estudie, medite. Tenemos más tiempo que de costumbre. Estamos de vacaciones, la mayoría de nosotros. Oremos para que Dios nos dé una visión de Cristo como la de un poderoso Salvador. ¡Ay de nosotros, hermanos y amigos! Si en este tiempo de Navidad vemos esa figurita en el pesebre, vemos las tarjetas de Navidad que nos envían con un infante, un bebé, y eso es todo lo que pensamos de Cristo. ¡Ay de nosotros! Ojalá que Dios nos dé una visión de Cristo, no como de un monito de plástico, de madera, de yeso, pero de Cristo como Dios manifestado en carne. Jehová el Señor, Dios con nosotros. De eso se trata la Navidad. Segundo lugar, segunda exhortación. En este tiempo de Navidad, crea y aplique personalmente la realidad de Cristo como un poderoso Salvador. En este tiempo de Navidad, crea, aplique personalmente la realidad de Cristo como la de un poderoso Salvador. Si no lo ha recibido como el Salvador de sus pecados, qué maravilloso que usted puede decir, en la Navidad del año 2003, yo comprendí que Cristo vino al mundo para salvarme a mí. En la Navidad de 2003 comprendí, Él es un poderoso Salvador, y yo creí en Él. Y aquí quiero hablar a los cristianos. Hermano, eso de creer en Cristo como Salvador es también para los cristianos. Yo creo que hay que recalcar mucho esta lección en estos días. Creamos, hermanos, en el amor de Dios. Creamos que Dios, por pura gracia y por pura misericordia, nos salva de nuestros pecados, que Él realmente nos quiere salvar. Y si usted se arrepintió, si usted tiene su fe en Cristo como su único Salvador, usted ya ha sido perdonado. Ya ha sido perdonado de todos sus pecados. Usted puede cantar, como dice el himno, salvado por gracia infinita, con gozo al cielo yo voy. Yo me temo, hay muchos cristianos que caen en mucha depresión espiritual. Y lo que pasa es que el diablo nos ataca. Y muchas veces las tentaciones nos tumban. Pecamos, caemos, dudamos, y muchas veces muy feo, muy feo. Y pensamos, o Dios no me salvó, yo no soy salvo, o Dios no salva, no es un todopoderoso Salvador, porque mira dónde estoy, mira cómo caigo, mira lo que pienso. Y el diablo, por supuesto, fascinado, alegre con esos pensamientos. Y tal vez usted ha pensado así, o tal vez no con estas palabras, pero usted ha dudado de su salvación y que Dios lo ha perdonado. Y muchas veces perdemos el gozo de la salvación y perdemos la paz de la comunión con Dios. Déjame decirte, no le hagas caso al diablo. Él es un mentiroso. Desde el principio él es un mentiroso y un asesino de conciencias. Él es un mentiroso. Cristo es un poderoso Salvador. Él de verdad te salvó del castigo del pecado. Él te salvó de la pena del pecado. Todos tus pecados, todas tus mentiras, todas tus fornicaciones, todos tus odios, todos tus adulterios, todos tus asesinatos que has matado. Déjame decirte, tú te has arrepentido, tú crees en Cristo. Él de verdad es un Salvador todopoderoso, omnipotente. Y Él de verdad te ha perdonado. Créele a Él, no le creas al diablo. Y Él te está salvando de la causa del pecado. Gracias a Dios que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Él nos ha cambiado nuestra naturaleza y nosotros podemos día a día cultivar y crecer y madurar en la cristiandad y vencer todos nuestros pecados y tentaciones. Y gracias a Dios, y esto es lo más glorioso, gracias a Dios que algún día nos va a salvar de la presencia del pecado cuando estemos en el cielo. No se desespere. Hay algunos que desesperan y les gusta ir mucho a Romanos capítulo 7. Y están ahí en Romanos capítulo 7, la mayoría de sus vidas cristianas. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Lo que quiero hacer, lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. ¿Cómo es posible? Pasen a Romanos capítulo 8. Pasen a Romanos capítulo 8. El versículo 1, digno de ser escrito con oro en nuestras conciencias. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Nos explica el apóstol, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, aquí está la Navidad, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y a mí me gusta mucho cuando caigo en pecados carnales volver a este versículo. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y condenó al pecado en la carne. No es lo que hago yo, es lo que Cristo hizo. Eso es el cristianismo. No quedarnos en Romanos 7, pero ir a Romanos 8. Y luego ese gran versículo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, aún las cosas de Romanos 7, ayudan a bien. Y luego al final. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y podemos agregar aquí, ni pecados, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En último lugar, hermanos, lo que hemos visto es verdad, y lo es. En esta Navidad los exhorto, los amonesto, les aconsejo. Bendiga, adore a Dios, quien nos ha levantado un poderoso Salvador. Bendiga, adore, alabe a Dios, quien nos ha levantado un poderoso Salvador. Es por eso que la Virgen María cantó: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La Virgen María, lo primero que hizo es alabar a Dios. ¿Qué hizo Zacarías? Versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, nos levantó un poderoso Salvador. Alabanza, gloria, honra a Él. De eso se trata la Navidad. Oremos. Ay. Dios nos levantó un poderoso Salvador. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicieron los israelitas que fueron mordidos por las serpientes venenosas en el desierto. Lo único que tenían que hacer es ver la serpiente de Moisés. Él levantó una serpiente, y si usted la veía, era salvo de la mordida de esas serpientes venenosas. De la misma manera, Dios nos ha levantado a Cristo. Y lo único que tiene que usted hacer es ver. Verlo a Él. No verse usted mismo. Porque usted, si usted se ve a usted mismo, va a ver pura debilidad, puro fracaso. No ver al pastor, no ver a ningún santo realmente. Pero hacer lo que Dios nos dice. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, todo el mundo. Porque yo soy Dios y no hay más. Véalo a Él, por fe, véalo a Él, crea en Él, que Él es un poderoso Salvador.